en línea Daniel Goyán, el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, también lo fue de la Nación, y hoy precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Daniel Goyán? Acá Gisela Busaniche y equipo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno, ¿cómo viene siendo la campaña hoy, miércoles? ¿Cómo viene su actividad hoy?
Hoy vamos a estar primero en una charla con el colectivo LGTB, luego vamos a tener una reunión de trabajo en el Ministerio de Salud, y en el marco de que yo sigo asesorando todo el tema que tiene que ver con la pandemia COVID, ¿no? Uh-huh. Luego nos vamos a trasladar a la Universidad Nacional de La Plata, donde voy a hacer la presentación de un libro.
¿Un libro de cuentos?
Sí. Es el segundo libro que edito. El primero fue una novela. El segundo es este. Y bueno, en realidad ya estaba terminado y editado, impreso hace mucho tiempo. Pero, claro, producto de la pandemia, no se pudo hacer una presentación. Ahora con todos los protocolos necesarios, con una cantidad de gente limitada, pero se va a transmitir por streaming, por YouTube. Vamos a hacer esta presentación. También a la luz de todo lo que de a poco va volviendo, ¿no? Es decir, la rama de la cultura que estuvo tan golpeada por esta pandemia, por cuestiones obvias, ¿no? Bueno, que de a poco también va empezando a recuperar un poco la posibilidad de realizar actividades y retomar a una vida un poco más normal.
Sí, y antes de entrar en la política, ¿está de acuerdo con que vuelvan los hinchas al fútbol?
Miren, se está evaluando el tema clases y el tema deportes en general, no fútbol, no solamente fútbol, y se va a hacer una prueba piloto, por lo que tengo entendido, que tiene que ver con un aforo muy limitado, con mucho distanciamiento, a ver cómo funciona, si se respeta, y en base a eso, y si siguen cayendo los números como están cayendo, sería posible mantener esa actividad, ¿no? Con todos los cuidados, todos los protocolos, pero siempre y cuando sigamos con esta línea de caída de casos, que es muy fuerte, muy contundente, y que, bueno, nos habilita a poder seguir lo que te decía recién, ¿no? Retomando algunas actividades un poco más hacia la normalidad.
Claro, lo que pasa es que también por el otro lado ayer se comunicó que también hay un caso sin nexo epidemiológico en Provincia de Buenos Aires, en Lanús. ¿Viene siguiendo este tema como asesor y no ya como ministro? ¿No nos podría compartir su visión? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Cómo lo está viendo?
La mayor parte de los expertos se inclinan por el hecho de que tarde o temprano la variante Delta va a entrar. No se ha notado una entrada explosiva en Latinoamérica, como sucedió, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, pero ya se va instalando, ¿no? En Brasil, después de un tiempo importante de estar sin circulación comunitaria, ingresó y luego ya empezó en Río de Janeiro a ser dominante, así que es probable que ese proceso continúe. En Argentina, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande que lamentablemente no fue compartido por otras jurisdicciones, en particular, en nuestro caso, la ciudad autónoma, en cuanto a ser muy estrictos con quien regresa que cumpla los 4 días de hotel, no en la casa, porque ahí se pierde la posibilidad de ver con quién se mueve la familia de esa persona que regresó y contactos estrechos, etcétera. La cosa es que aparecieron casos en la ciudad autónoma y ahora nos apareció uno en Lanús que no es un viajante, no viene de afuera, pero que trabaja en la ciudad autónoma y se contagió en el ámbito laboral.
Es paradójico. Entonces, lo que sucede con la ciudad, ¿no? Porque cuando ellos hacían hoteles y ustedes estaban viendo y habían decidido no hacer hoteles porque los que llegaban era mejor que estén en hoteles de Ciudad de Buenos Aires, era una cosa. Y cuando ustedes deciden hacer hoteles y hacer ese tipo de política, ellos dicen otra. Como que siempre sí, sí. En contra.
Sí, es una cosa extraña. Yo me lo pregunté varias veces y lo he consultado también, no tengo una respuesta. Porque el año pasado hacían primero 14 días, después 10, después 7, con los que regresaban en la primera ola? Y ahora que tenemos el tema de la Delta, relajaron eso. Que en realidad es muy es una exigencia relativamente baja, porque son 4 días de hotel y 3 días más en la casa, pero ahí realmente no se nos ha colado todavía ningún caso por ese lado a nosotros, y en la provincia de Córdoba y en Mendoza, tengo entendido también, ocurren estas cosas. Entonces, la verdad que es una pena, porque, a ver, una cosa es pensar que tarde o temprano va a entrar la variante Delta, otra cosa es que tratemos de frenarla lo más posible. ¿Para qué? Porque nosotros estamos a un ritmo de vacunación tan grande que en un mes, mes y medio, estamos con niveles de vacunación similares a los de otros países, en donde ingresa la Delta abruptamente, caso Gran Bretaña, en cosa de días es explosiva, y llegan a tener 48.000 casos por día, pero con una cantidad de fallecidos enormemente inferior, y internados y fallecidos enormemente. De 1.200 que estuvieron en la ola, segunda ola hace 6 meses, ahora 90. Y de esos 90, la mayor parte no se quiso vacunar, no se ha querido vacunar. Entonces, está claro que la Delta se soporta bien un aumento de casos cuando la gente está vacunada si lo que queremos es evitar lo más importante, que es evitar la mortalidad y transformar esta pandemia en otra cosa, en algo ahí sí más similar a la gripe, ¿no?
Claro, entonces ahí cuando uno ve las diferencias y cómo cuando ustedes deciden algo como provincia de Buenos Aires, CABA decide otra cosa, ahí se ve cómo se mete la política en la cuestión sanitaria.
Sí, la verdad que no lo podemos, desde el punto de vista epidemiológico es muy difícil, desde el punto de vista sanitario no se entiende. Si el año pasado, incluso con menos casos, etcétera, teníamos una cantidad de requisitos más estrictos, y ahora, que no es tanto, vuelvo a insistir, ¿no? Porque además la gente puede elegir su hotel, hay precios especiales, pueden elegir hoteles cerca de la casa, firman un consentimiento informado donde ya se le avisa de todo esto antes de partir. Y quiero decir que en la provincia de Buenos Aires el 95% de la gente a hoy está cumpliendo ese requisito, que también es cuidarlos a ellos, ¿eh? No solamente para que no ingrese y no perdamos no ingrese la variante y no perdamos todo lo que hemos ganado hasta ahora, los 45 millones de argentinos que estamos acá, sino también a ellos, porque habida cuenta de lo que pasó en Córdoba, esa persona que regresó, lamentablemente, falleció, creo que también la esposa. Entonces, la verdad que es cuidarnos a ellos y cuidarnos a los que estamos adentro del país.
Sí. Y otra polémica, Goyán, tiene que ver con lo que ayer tuvo que responder Carla Bisotti apenas llegó de Rusia, que apuntó que ninguna vacuna está en la heladera. El gobernador ayer en el reporter Kicillof también volvió a explicar, ya un poco cansado de la logística de provincia, que dice que no es la misma que ciudad. Y sin embargo, el infectólogo Eduardo López termina diciendo que usted como ministro no supo administrar la pandemia. ¿Qué le responde? ¿A qué se debe?
No, está bien. Yo creo que no vamos a entrar en una cuestión de egos. Me parece que López no es un buen infectólogo, pero yo lo invitaría a ver, que venga a ver el sistema, cómo funciona en el país, ¿eh? Nosotros le podemos mostrar el de la provincia de Buenos Aires, y va a ver que ninguna vacuna está, que todas las vacunas están en movimiento permanentemente. Si nos llegan a la provincia 2 millones de dosis, ese es un dato instantáneo, entran 2 millones. No sé si el doctor López pretenderá que en un día se colocan 2 millones de vacunas, pero no solamente porque no haya capacidad logística de hacerlo, sino porque hay que respetar los tiempos de las segundas dosis de las vacunas. Es decir, yo puedo tener 2 millones de vacunas, o las que sean, pero si tengo que esperar, por ejemplo, que quien recibió AstraZeneca cumpla sus 2 meses, no puedo adelantarlo. Uh-huh. Entonces, además desde otro ángulo, esas vacunas, 1.5 millones ya están asignados los turnos. Los turnos están asignados para los próximos 7 días, 1.5 millones. Y 500.000 dosis en la provincia están a la espera de la demanda espontánea, porque ya cualquier persona mayor de 18 que se quiera vacunar ya no pide turno, y de hecho estamos yendo al casa por casa para buscar esas personas, que ayer yo estuve en Merlo en un operativo, 400 personas en un barrio, en un solo barrio, que no es que no se querían vacunar, por distintos motivos, porque la dejan para el día siguiente, para lo que sea, las encontramos, las identificamos y se vacunaron. Quizás si el doctor López viniera a ver eso, viniera a un barrio, viera todo el operativo, ya cambiaría su percepción. Pero bueno, por ahí cuando uno está mirando la cosa desde un escritorio, no se ve la dimensión de esto, no. Por eso los invitamos cordialmente a que venga, que recorra, que vea los vacunatorios, que vea cómo se hace todo el proceso, se va a dar cuenta que no hay ninguna vacuna quieta.
Goyán, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Respecto de esto que estaba diciendo, y uno se lo pregunta desde el comienzo de la pandemia, si más allá de las críticas de la oposición al gobierno nacional, al gobierno provincial, le faltó comunicar todo eso que se hizo bien, y en ese marco le quiero preguntar, de cara a la campaña, uno escucha a los candidatos de la oposición cuestionar la gestión de la pandemia en general y en particular cómo accedió Argentina a las vacunas. ¿Usted piensa, ya viendo para atrás, que Argentina tendría que haber hecho algo distinto de lo que hizo?
Se hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo al alcance de la mano. Todo. No ha habido una sola acción para conseguir cualquier vacuna de calidad, por supuesto, en el mundo que no se hiciera. Hay una tergiversación amañada por parte de la oposición y de algunos sectores de los grandes medios de comunicación que pretenden instalar que acá no conseguimos vacunas antes. Miren, fíjense que Chile y Uruguay, que tienen un muy buen nivel de vacunación, se hizo a expensas mayoritariamente de la vacuna Sinovac, no Sinopharm, Sinovac, la de 50% de eficacia, que y me parece bien que lo hayan hecho, porque fue en su momento lo que pudieron conseguir, sobre todo porque Pfizer se había comprometido con cuotas de entregas de vacunas para esos países que no se cumplieron en tiempo y forma. Entonces tuvieron que apelar, cada país apeló a lo que había en el mundo. Y nosotros hicimos exactamente lo mismo. Ahora, cuando estamos, si tomamos los países mayores de determinado tipo de población, por países muy muy chiquititos, obviamente, un país de 1 millón de habitantes, uno consigue 500.000 dosis y vacunó la mitad de la población. Pero si tomamos, Argentina está entre los 14 mejores países hoy que está vacunando en el mundo. Y si tomamos en cuenta que los países más poderosos que acapararon vacunas para sus poblaciones, para terminar completamente con sus poblaciones, y se llevaron en un momento el 90% de las vacunas que estaban dando vuelta, nosotros disputamos ese otro 10% con mucho éxito, porque logramos conseguir al día casi 50 millones de dosis de vacunas. Así que la verdad que dentro de la realidad mundial se actuó con todos los elementos en la mano, y se consiguieron una gran cantidad de vacunas, y por eso hoy estamos en la provincia de Buenos Aires, con 10 millones y medio de personas con primera dosis mayores de 18, sobre un horizonte de 12 millones. Miren, estamos llegando al 90%. Claro. Segundas dosis, con un 62-63%, y que en este mes vamos prácticamente a emparejar ya las primeras dosis, y yendo a rascar el fondo de la olla de aquellos que todavía por algún motivo, como te decía, no se han anotado, claro, o no concurren. Y también hemos vacunado ya a casi el 70% de los chicos con comorbilidades entre 2 y 17. En estos días vamos a estar terminando ese grupo, ni bien nos autoricen a empezar de 12 a 17 con el resto de los chicos de la población sin comorbilidades. Sí. Ahí lo haremos.
Goyán, también uno empieza a plantearse cosas a futuro, y cuando hace un tiempo la vicepresidenta planteó aquello de revisar el sistema de salud, lo que había expuesto la pandemia, que la política lo tome y lo transforme en algo más positivo, uno vio su nombre en la lista e imaginó que ese debate puede ser posible en el próximo Congreso. ¿Cree que ese debate sobre la reestructuración del sistema de salud se puede dar?
Miren, vamos a ir a este próximo Congreso casi con seguridad 5 diputados, que vamos a ser 5 exministros de salud que estuvimos trabajando en la pandemia, ¿no? Las provincias de Chaco,
sí, de La Rioja,
Catamarca, Chaco, Catamarca, Chubut,
¿sí?
Y me está faltando más, y Tucumán,
okay,
y Buenos Aires, ¿no? Es decir, y después también un senador nacional, Pablo Yedlin, que también es un sanitarista muy,
claro,
muy reconocido, va a ir al Senado. Así, esto que expresa, Estás pensando que evidentemente la pandemia dejó sobre la mesa, puso sobre la mesa el tema de la salud, porque lo necesitábamos todos los argentinos y argentinas para poder resolver el resto de nuestra vida. Era un tema sanitario, es un tema sanitario, pues todavía hay que terminar de resolverlo. Y esto se expresó en esta participación de ministros de salud, todos con mucha experiencia, y creo que va a ser un momento muy interesante para empezar a ver que todo lo que debimos hacer en conjunto, sector público, privado, obras sociales, en la pandemia, ver cómo lo profundizamos, porque hay una veintena de problemas en los cuales prácticamente todos estamos de acuerdo, y lo vamos transformando en una mejor articulación que haga más eficiente nuestro sistema sanitario. No se trata acá de anular ningún sector, articular mejor, articularlo territorialmente, reconocer los problemas comunes con los medicamentos de alto precio, con el tema de determinadas especialidades médicas, con el modelo de atención, etcétera, etcétera, y comenzar a construir una propuesta, que el Congreso se transforme en una gran caja de resonancia donde podamos establecer una propuesta que mejore. Siempre es para mejorar, a nadie se le va a quitar lo que ya tiene o lo que quiere tener.
Clarísimo. Le iba a decir ministro, precandidato ahora, Daniel Goyán, con quien estamos hablando. Le hago una pregunta. El libro que presenta hoy, a las 4 de la tarde, que se puede ver en vivo por el canal de YouTube de la Universidad de La Plata, que va a estar Teresa Parodi, va a estar Florencia Saintut y va a estar Luis Arias, ¿no? Jurista, también candidato. Interesante también el panel que eligió. Y que usted escribió. Lo escribió Daniel, lo escribió el militante político que estuvo preso en Coronda, lo escribió el sanitarista que le interesa la salud. ¿Con qué cuentos nos vamos a encontrar?
Un poco de cada cosa, porque hay condimentos de cada cosa. De todos modos, son cuentos básicamente entrando en el área de la ficción, aunque nunca hay ficción absoluta, siempre los personajes, no siempre, generalmente, nacen de alguna experiencia, de alguna persona, de algún contexto, pero tienen poco de cada cosa. Y bueno, son una recopilación de cuentos escritos ya hace un tiempo, no son de este momento. Y bueno, decidimos editarlo porque me insistían mucho después de la novela, que tuve que hacer dos ediciones. Me insistieron muchos amigos, y Teresa, que leyó los cuentos y les gustó, y bueno, entonces ahí dijimos, bueno, vamos a editar también.
Y ya hay una primera novela,
Sí, hay una primera novela, que tuvo dos ediciones, que se llama Me Fui Con Ella, y que, bueno, ahora está agotada la segunda edición, veremos si en algún momento hacemos una tercera. Pero bueno, ahora estamos con el libro de cuentos.
Si le parece, nos puede hacer llegar el libro de cuentos para Horacio Marmurek, para que lo lea, que me encantaría que lo lea,
bueno,
Horacio.
Lo leo y después charlamos solo de literatura. ¿Le parece, Goyán? Sí. Buen día.
Sí, cómo no. Sí. Es un hobby, ¿no? Es un hobby de ratos libres en otras épocas.
Sí, pero no es un nivel de exposición alto, digo, no es una pavada.
Le gusta escribir.
Todo lo que uno hace después mostrarlo, porque escribir podemos quedarnos en casa y lo repartimos entre amigos.
¿Saben qué es lo que pasa? Que en este libro yo el prólogo, hago un prólogo, diciendo, o una nota, ¿no? Diciendo que en realidad es un homenaje a los talleres literarios, que yo conozco a partir de un momento de mi vida que me sumo a un taller literario, y es un mundo de una creación artística espectacular y que prácticamente queda en el anonimato en un porcentaje enorme de los casos. Y bueno, por ahí uno tiene la suerte de poder editarlo, pero hay que reconocer esa tremenda riqueza cultural de los talleres literarios.
Bueno, que tenga una muy buena presentación entonces hoy del Goyán escritor, que ya vamos a conocer más y profundizar en los próximos días cuando nos llegue el libro. Así que muchísimas gracias,
gracias a ustedes.
Gracias. Era Daniel Goyán, en una charla interesante donde hablamos de todo. Exministro de Salud, sigue asesorando por el tema de la pandemia, hoy precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires.